Perdido y él me halló. Probablemente sea en el área de la salud, en el área espiritual o en cualquier otra área. En todos Dios se especializa en hacer milagros. Quisiera en esta hora, hermanos, hablarles a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a las 12 epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Y en este día vamos a hablar de esas 2 epístolas, pero vamos a tratar de hacerlo muy rápido, hermanos. Quiero hablarles, hermanos, sobre la vivencia del Cristo resucitado en la vida del apóstol Pablo. Fue tanto el impacto en la vida del apóstol, no solamente en su vida, sino también en su ministerio, que eso marcó realmente para siempre su vida y también el éxito que tuvo a nivel ministerial. Las crisis que el apóstol Pablo vivió en aquel momento, en ambas epístolas, estamos hablando ya prácticamente de los 2 últimos años de su vida. Más de 27 años ya de ministerio, un general de 5 estrellas en cuanto a la fe, un hombre que se movió por todo el Imperio Romano llevando la palabra de Dios. Sin embargo, él pudo, a través de su vida y su ministerio, una vez más testificar acerca de la grandeza de nuestro Señor, testificando de su vida, porque todos los milagros, especialmente los milagros de la salvación, milagros de sanidad, reprensión de demonios y todo lo que vemos a lo largo de la vida del apóstol Pablo, vino a ser evidencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede hacer milagros más que nuestro Señor. Y el hecho de que cuando Cristo se levantó entre los muertos, como lo dijeron los enemigos de Cristo, que el cuerpo se lo habían robado los discípulos, que no había resucitado, eso era imposible de poder detener la verdad de que Cristo se había levantado entre los muertos, porque el Señor empezó a hacer maravillas, a hacer milagros a través de la iglesia. Así que quiero, hermanos, en primer lugar, a la luz de la primera epístola del apóstol Pablo, quiero que veamos las experiencias en su penúltimo año de vida. Entonces, estamos hablando allá por el año más o menos 63 de la era cristiana. Ya el apóstol Pablo había estado preso en varias oportunidades. Cuando él escribe esta epístola a Timoteo, la primera de ellas, él comienza a relatar momentos de bendición a nivel personal, a pesar de los momentos de sufrimiento. Recordemos que Pablo vivió tantos momentos de dolor como fue en 2 oportunidades tuvo naufragio. Vemos que en varias oportunidades lo azotaron, lo metieron en la cárcel, varias veces estuvo en las cárceles, pero ahí fue donde el Espíritu Santo lo inspiró para escribir las epístolas, la mayoría de ellas, o lo que se conoce como las epístolas carcelarias. Vemos en la vida del apóstol Pablo que en medio de tanta dificultad él se podía mover y triunfaba. Hermanos, ¿por qué vemos a Pablo como una vida victoriosa? A pesar del rechazo, del aborrecimiento que le tenían, él se movía, seguía adelante, lo apedreaban, se levantaba y seguía predicando la palabra. Es porque él era testigo de la resurrección del Señor Jesús. Recordemos que en su conversión, cuando iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece y lo derriba, y él hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Saulo de Tarso pensaba que Cristo era un impostor, pero a partir de ese momento entendió que Cristo era el Mesías. Las experiencias marcaron en la vida del apóstol Pablo de un Cristo vivo en una forma preciosa. En primer lugar, en cuanto a su vida, vemos, hermanos, la libertad espiritual que él disfrutaba. Por eso que en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 2, note bien, a pesar de los sufrimientos, él acababa de salir de la cárcel. Sin embargo, él dice esto: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar de Cristo como su esperanza y acababa de salir de la cárcel a pesar de tantos problemas que había tenido? porque la vida espiritual que había generado Cristo en su corazón le daba libertad, no importando si estuviese preso o no estuviese preso. Lo importante que él era libre y su esperanza estaba en el Señor. Vemos también, hermanos, en su vida la preocupación por la salud doctrinal de la iglesia. A pesar de tanto dolor y sufrimiento, Pablo estaba preocupado por los demás. ¿Por qué hoy en día algunos no se preocupan por su prójimo, sino que se preocupan por sí mismo? ¿Por qué vivimos en un mundo tan lleno de egoísmo? Porque no tenemos la vida de Cristo. Pero cuando alguien tiene la vida de Cristo, hermanos, hace caso, pone a un lado sus problemas y se enfoca en la obra de Dios, se enfoca en adorar a Dios, y vemos cómo él se preocupa y dice en el versículo 3 de este capítulo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo estaba preocupado porque se habían levantado falsos maestros y estaban engañando a la iglesia. ¿Por qué Pablo se podía preocupar por la salud espiritual de la iglesia? Porque Cristo estaba vivo y él lo había experimentado. No solo eso, sino en tantos momentos de dificultad, él recibió una fortaleza espiritual. Yo estoy más que seguro que muchos de los que estamos aquí necesitamos un toque de la fortaleza espiritual de parte del Señor. Por eso en el versículo 12 de este capítulo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué él decía eso? Porque él sabía que Cristo estaba vivo, hermano. Y cuando Cristo, hermano, se manifiesta en nuestra vida, él puede fortalecernos. Dice la Biblia que él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué razón podemos salir adelante de una tristeza, de una depresión, de una crisis, de un problema, de una dificultad, de una resistencia hasta diabólica? Hermano, ¿por qué? Porque Cristo está vivo y podemos tener nuevas fuerzas y decir como el apóstol Pablo: me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero también Pablo disfrutó de un llamamiento personal al ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo. Por eso dice en el versículo 12: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, Jesús sigue llamando hoy en día a hombres y mujeres al ministerio también. ¿Por qué? Porque él está vivo. Pero también vemos cómo él testifica del cambio radical que el Señor produjo en su corazón. Hermano, es que nadie puede cambiar realmente el corazón. Las ciencias humanas no lo pueden hacer, pero la ciencia de Dios, que es Cristo nuestro Salvador, él sí lo puede hacer. Dice en el versículo 16, y él lo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Vemos que Pablo está testificando cómo él tuvo clemencia. ¿Cuántos necesitan clemencia? Cambio de corazón. Hermano, si usted ve ahí un familiar, a alguien que usted dice, esta persona no puede cambiar, es imposible que pueda surgir un milagro en esta alma. Ha tratado de cambiar su vida de muchas formas. Sin embargo, le quiero decir, la única manera eficaz es que Cristo lo pueda cambiar y que pueda decir como Pablo: para que mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dios quiere mostrar su clemencia cambiando el corazón. ¿Por qué? Porque él está vivo. Pero él también tenía una convicción profunda a pesar de tanta dificultad. Por eso en el capítulo 2, versículo 5 de esa epístola dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo estaba tan lleno de una convicción acerca de su fe, de la doctrina preciosa del Evangelio. Hermano, todas estas cosas y muchas más, en su penúltimo año de vida, Pablo las tenía bien arraigadas. Pero no solamente a nivel de su vida, en cuanto al ministerio, ¿qué es lo que Pablo veía en su penúltimo año de vida? En una de las cosas es que conocía la eficacia de la oración para salvación. Algunos ya no creen en la oración. Hermano, ¿sabe por qué la oración es eficaz? Porque Jesús está vivo y porque él responde. Por eso él recomienda y dice en el capítulo 2, versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué Pablo recomendaba la oración? Porque cuando él oraba, Jesús respondía, hermano, y Cristo sigue respondiendo hoy en día también. No solo eso veía en su ministerio, que la oración, hermano, movía montañas, movía los corazones, movía, hermano, aquellas resistencias que el diablo había puesto en la mente de algunos. Sin embargo, los corazones venían a los pies de Cristo. Vemos otra cosa que él veía en su ministerio, en su penúltimo año. Había seguridad inconmovible en la doctrina como maestro, porque él era predicador y era un maestro también. Y él dice, el cual, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo, hermano, como maestro, hermano, y predicador, él tenía una convicción profunda, hermano, porque no solamente enseñaba con la palabra, sino que enseñaba con la convicción y con demostración de espíritu y de poder. Hermano, todas estas cosas para él era maravilloso, porque su enseñanza llegaba hasta, hermano, lo más profundo del corazón de los oyentes, porque había una seguridad en cuanto a ese Cristo que estaba vivo. Pero también él se preocupaba de los, digamos, de la generación de relevo. ¿Por qué? Porque él se preocupaba de una generación de relevo saludable, porque él sabía que la doctrina del evangelio, sabía que Cristo estaba vivo y que esto era menester que siguiese a lo largo de los años. Por eso él dice en el capítulo 3 de esa epístola, versículo 1, palabra fiel: si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque él tenía ese celo por la calidad de una generación de relevo, porque él sabía que, hermano, que el evangelio vale la pena, hermano, que siga a lo largo de los siglos. Si él hubiese comprobado que Cristo, que la doctrina del evangelio era una mentira, él no se hubiese preocupado para que esto siguiese adelante. Pero él, aún estando en las cárceles, él se preocupaba de todo ello. Pero también él podía soportar la crisis al servir por la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna a él le daba realmente la fortaleza para poderse proyectar en medio de toda crisis. En el capítulo 4 de esa epístola, versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque esperamos, dice, en el Dios viviente, sufrimos oprobio. Cuando usted y yo tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto, podemos soportar la burla, podemos soportar la injusticia, podemos soportar cualquier cosa. Alguien podría decir, aún en el ámbito del matrimonio, es que yo ya no te soporto. Si usted cree que Cristo viene pronto, esto le va a dar ánimo para seguirlo soportando a ese hombre, a esa mujer que tienes. Sí, o los problemas que tiene, hermano. Cualquier dificultad que usted tenga le va a ayudar, la esperanza de la vida eterna le va a ayudar a soportar, a resistir. Pero no solo eso, sino dice aquí en el capítulo 6 de esta misma epístola, en el versículo 6, mire cómo la vida de Cristo y la esperanza de la vida eterna le ayudó a él a manejar sabiamente el dinero. A través del contentamiento, era un hombre que estaba contento con todo. Había momentos que tenía que comer, había momentos que no tenía nada que comer, había momentos cuando estaba comiendo en una casa, había momentos que él hacía ayunos a la fuerza porque no tenía nada que comer. Había momentos cuando dormía, hermanos, a la intemperie, había momentos que estaba bajo un techo. Sin embargo, este era un hombre contento, y a pesar que pasaban por sus manos dinero para llevar, por ejemplo, a los hermanos allá en Jerusalén que habían sido perseguidos y no tenían qué comer, no tenían qué vestir, pero los hermanos de las distintas iglesias de todo lo que es Eurasia mandaban las ofrendas. Y vemos ahí a Pablo que él no se arraigó en el dinero. Y él aconseja en el capítulo 6, versículo 6, y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas ganancias, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codicia algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, ¿por qué el apóstol Pablo no lo detuvo, no lo amarró el dinero, el materialismo, no lo pudo agarrar? Sencillamente porque él tenía su esperanza en Cristo nuestro Salvador. Las personas que su esperanza está en esta tierra, lo que más aman es el dinero. Pero si usted ama a Cristo, hermano, el dinero solamente es un siervo, pero no es el amo. Por eso él lo aconseja, hay que estar contento. Pero ese hombre era un hombre contento. Estando en la cárcel, por ejemplo, cuando escribe la epístola a los filipenses, dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. ¿Por qué un hombre estando en la cárcel estaba feliz, contento en el espíritu? Porque su alma no había podido ser apresada, porque él tenía, hermano, una relación muy personal, profunda, con el Cristo resucitado. Y eso lo ayudó a sobreponerse. ¿Por qué nosotros no estamos contentos, agradecidos con lo que tenemos? Dele gracias a Dios que nos pudimos levantar esta mañana. Porque hay algunos que no tienen un pie, no tienen una pierna. Otros no tienen la vista. Tienen problemas de distinta naturaleza. Sin embargo, hermanos, estemos contentos. Si usted dice: ¿y qué voy a comer este día? No se preocupe, aunque sea jocotes en miel, pero ahí van a estar. Una torrejita. Entonces, lo importante, hermanos, es que cuando tenemos una relación con el Cristo resucitado, podemos, hermanos, manejar sabiamente las cosas materiales que Dios nos ha entregado. Aunque sean pocas o muchas, según el caso, hermano, el Cristo resucitado nos hace estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Eso no es conformismo, eso significa satisfacción en la circunstancia, contentamiento, eso significa estar contento con lo que tengo. Pero también, hermanos, ya en la segunda epístola del apóstol Pablo, entonces estamos hablando allá por el año 64 de la era cristiana. Ya Pablo había salido de la cárcel después que escribe esta primera epístola a Timoteo. Pero ya en la segunda epístola, ya él se encontraba, por mandato del Señor Jesucristo, se encontraba dando testimonio nada menos que al emperador romano. Recordemos que él apeló a César, y el César de aquel entonces era Nerón. Y él tuvo audiencia en Roma. Y estando ahí en Roma, él escribe esta segunda epístola. De hecho, fue la última de sus epístolas. En esos momentos, hermanos, recordemos que Nerón, este hombre, básicamente un hombre lleno de espíritus demoníacos, en su locura, él mandó a quemar a Roma, porque él quería hacer una nueva Roma. Entonces algunos empezaron a sospechar que Nerón había sido, porque el día que quemó a Roma, él empezó a tocar el violín y empezó a sentirse alegre cuando veía las llamas. Entonces la gente empezó a sospechar de él, y entonces él dijo: no, yo no he sido, fueron los cristianos. Entonces arremetieron contra los cristianos, y recuerde, Pablo estaba, hermanos, ahí preso en Roma. Él había pedido audiencia. El Señor Jesucristo le había revelado, aún desde el momento de su llamamiento, le dijo: y yo le mostraré a este, le dice a través de Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre, para estar delante de los reyes, o sea, delante de todo el pueblo gentil, pero delante de los reyes. Y no se había cumplido esa parte de su ministerio. Había predicado a todos los gentiles, pero en el último tramo de su ministerio le empezó a predicar, por ejemplo, a Festo, a Agripa, al rey Agripa. Empieza luego a predicarles a las autoridades romanas de aquel entonces, que estaban ahí, lo que era Judea, lo que era Palestina, lo que era Israel. Entonces, pero todavía faltaba de llevarle el mensaje del evangelio. Oiga, hermano, ¿cómo es posible el gran amor de Dios? Mire, Dios ama a todos de tal manera, hermano, que nosotros no lo podemos entender. Sin embargo, hermano, Dios amó al mismo Nerón, porque permitió que el apóstol Pablo estuviera enfrente de Nerón para predicarle el evangelio a él y a su casa. De hecho, Pablo menciona, hermanos, que también algunos de la casa de César se habían convertido al Señor Jesucristo. Hermano, Pablo predicando allí, estando él en Roma, lo agarran, porque cuando hubo ese decreto, en ese momento se levantó una persecución impresionante. De hecho, en esa persecución fue donde murió Pablo y murió también el apóstol Pedro y muchos hermanos en Cristo. ¿Cómo llevaron esos cuerpos, hermanos, para alumbrar las calles ahí de Roma? Aquellos cuerpos de cristianos y cristianas encendidos ahí, hermanos, porque ese odio tan horrible que había en el corazón de este hombre. Sin embargo, estando, hermanos, en una experiencia, él sabía que eso iba a venir. Él estaba preso y escribe esta segunda epístola. Pero, hermanos, vean cómo un Cristo resucitado, la experiencia con un Cristo vivo, hace que, hermanos, que nuestra vida, aunque no se tenga la respuesta que nosotros esperamos desde el punto de vista de nuestra voluntad, sino, hermanos, hay momentos en que Dios no va a enviar el rescate, pero va a enviar el poder para no, hermanos, sucumbir ante la prueba. El Señor va a enviar la palabra, va a enviar su Espíritu Santo para sostenernos en medio de la batalla. Vemos, hermanos, cómo, por ejemplo, en el área de su vida, en este tramo, en este último tramo de su vida, no perdió la convicción de su llamado ministerial a pesar del sufrimiento. En la segunda epístola, versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él estaba seguro que Dios lo había llamado. Hermano, cuando alguien está sufriendo, pasando momentos difíciles, no es cierto que algunas veces han dudado algunos de que si es cristiano o que si Dios existe, pero Pablo, cada vez que tenía problemas y dificultades, él estaba seguro que Cristo lo había llamado. Y no estaba dudando de su llamamiento por las crisis que había pasado. Al contrario, él lo confirmó y lo dice a Timoteo, a su discípulo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, cada vez el arraigo de la convicción de la vida eterna se hacía más fuerte. En lugar de disminuir con la crisis, con la prueba, se aumentaba. Y él dice en el versículo 10 del capítulo 1, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, al contrario, en lugar de opacar la luz, la brillantez de la fe del apóstol Pablo, se aumentaba con la crisis. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con él fortaleciéndolo. Pero también había una victoria sobre, hermanos, la intención del sufrimiento. Normalmente el sufrimiento viene a la vida para poder quitar la fe, para poder arrancar las convicciones del corazón. Pero él lo menciona aquí, en versículo 10 del capítulo 3, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Oiga esto, y de todas me ha librado el Señor. No está diciendo que lo había librado de no entrar en esas persecuciones, sino que lo había librado en su alma. Hermano, algunas veces nosotros esperamos que Dios intervenga y que nos dé la respuesta material en aquella situación. No, sino cuando Pablo dice, y de todas me ha librado el Señor, en otras palabras, aunque vinieron las persecuciones, aunque lo apedrearon, hermano, pero no le robaron su convicción en el Señor Jesucristo. Es que ese es uno de los milagros más grandes que algunas veces nosotros no entendemos. Pablo en Listra fue apedreado, lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad, pero él dice, pero me libró el Señor. ¿De qué fue lo que lo libró? Alguien podía decir, pero estaba, hermano, está lleno de chindondos por todas partes, arrastrado y estaba sangrando. ¿De qué lo libró? Lo libró que su alma, Satanás no la tocara, sino que se mantuviese fiel, hermano. Y esas victorias espirituales son mayores, hermanos, que aquellas cosas que nosotros esperamos que no entrar o que Dios no permita que sucedan en nuestra vida. Lo que Él no va a permitir, hermano, es que nuestra alma retroceda, sino que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús. Victoria sobre la intención del sufrimiento. Hermanos, si usted está pasando por momentos de dolor y sufrimiento, dele gloria al Señor, porque Él no va a dejar que usted caiga, hermano, en la depresión. No va a dejar que usted abandone los caminos de Dios. Pero también, hermanos, otra experiencia linda en la vida del apóstol Pablo fue una convicción total en la venida del Señor. Cada vez, hermano, mayor dolor, mayor sufrimiento, mayor convicción. Por eso en el capítulo 4 de esta misma epístola dice, pero te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo, estando en la cárcel ahí en Roma, hermano, predicándole a un hombre que él sabía que estaba arremetiendo en contra de la iglesia. Sin embargo, ahí estaba el Señor Jesús fortaleciendo al apóstol Pablo. Él sabía que Cristo venía pronto y Jesús viene pronto, hermanos. Había una convicción total de su venida. Pero en su ministerio, en su último tramo, estamos hablando de meses antes de morir, él estaba motivado o estaba motivando a Timoteo a no dejar de predicar la verdad. Él sabía que su día estaba cerca, pero él le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo estaba preocupado. Timoteo, sigue predicando, no abandones la predicación. Y él estaba encadenado. Timoteo, sigue predicando, estaba motivando a otros. ¿Cómo es posible que alguien que sabe que le faltan pocos días para morir está motivando a otro que siga predicando? Hermano, es porque tenemos a un Cristo maravilloso. Quiero contarles esto. Hace unos años atrás estuve en una reunión donde estaban ahí algunos hombres de Dios de todo lo que es Eurasia y también del Medio Oriente. Y recuerdo que hubo el testimonio de uno de los líderes de una de las naciones ahí de las asambleas de Dios, y dijo: a mi hermano lo mataron por ser el predicador y el líder de la iglesia en este país. Lo despedazaron a mi hermano en 12 o 24 pedazos, yo no me recuerdo. Pero él dijo: yo estoy amenazado, pero si me matan a mí, le dijo a un joven que estaba ahí, ponte de pie, él es mi hijo, dijo, si me matan a mí, él va a seguir. Y el joven se puso de pie y dijo: si me matan a mí, tengo 24 detrás de mí que van a seguir predicando la palabra del Señor. Y lo decían no crean que lo decían con dolor, lo decían con orgullo, decía: Cristo está en mi corazón y vamos a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Por qué alguien puede, hermano, en una condición como esta seguir adelante, hermano? Es porque Cristo está vivo, ¿me entiende, hermano? Algunas veces nosotros pensamos que solamente, hermano, Dios tiene que responder en los milagros físicos, de proveer dinero, de sanar los cuerpos. Sí, gloria a Dios, Dios lo hace. Pero, hermano, persistir en la palabra, persistir en el ministerio, a pesar de todo, es obra del Cristo resucitado. Pero también, hermano, dentro del ministerio había una motivación a sufrir por el evangelio, hermanos, por su testimonio y exhortación. Pablo estaba motivando a Timoteo, diciéndole: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él estaba motivando a sufrir por el evangelio a Timoteo. Timoteo, yo estoy sufriendo, pero te motivo a ti que sigas adelante, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que valía la pena sufrir por la causa del Señor. Pero también, ya en el capítulo 4, versículo 6, miren la victoria, hermano, hasta el final. Como Pablo, en medio de tantas luchas que tuvo, como Satanás quiso robarle la fe a través del, hermano, de su propia nación, de los gentiles, peligro de ladrones, metidos en las cárceles. En varias oportunidades, hermano, estuvo, hermano, siendo azotado. Momentos críticos en la vida del apóstol Pablo, pero él dice: pero yo ya estoy para ser sacrificado. El Espíritu Santo le había revelado a Pablo que ya el tiempo de su partida estaba cerca, y dice: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué él podía decir eso? Porque Jesús, hermano, estaba a su lado. Y no solamente eso, ya en el capítulo 4, versículo 16, a pesar que, porque no era fácil, hermano, estar a la par de un hombre como Pablo, porque él era el caudillo, el líder espiritual del movimiento entre los gentiles. Agarraron a Pablo porque él sabía que él era el predicador a los gentiles, y Dios lo había respaldado en una forma impresionante. Pero como el tiempo de Dios se había cumplido, aunque en muchas oportunidades estuvo en peligro de muerte, pero la muerte no le llegó a él hasta que Jesús dijo, ahora sí, ahora te toca partir de esta tierra. Cuando él se presenta ante César, estar a la par de Pablo era peligroso. ¿Por qué? Porque podía correr la misma suerte. Y oiga lo que pasa. Pablo, en sus últimos momentos, quedó solo. Y esto alguien puede decir, hermano, ¿por qué? Como Jesús, cuando él fue arrestado en Getsemaní, todos salieron corriendo. Los discípulos lo dejaron solo. Estando en la cruz, quedó solo. Y Pablo dice en el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nadie estuvo conmigo. Hermano, dígame, quién puede sostener a un corazón que a pesar de haber hecho tanto bien en todo el imperio romano, ahora se encontraba solo? No había nadie que lo estuviese apoyando, nadie que estaba ahí al lado de él. El apoyo moral no lo tenía, pero tenía el apoyo espiritual. Estaba Cristo. ¿Por qué decía, pero Cristo estuvo a mi lado? ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, hermano. Y en medio de la soledad, cuando usted dice, nadie está conmigo, cuando usted se sienta solo, la verdad que no está solo, hermano, aunque esté solo físicamente, pero no está solo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde el Señor se glorificó en la vida del apóstol Pablo. Hermano, el mejor testimonio no es, hermanos, que la respuesta a los problemas venga a nuestra vida, sino más bien que a pesar de una lluvia de problemas, la fe, la esperanza, el servicio, el amor a Dios y a los demás esté firme. Pablo estaba ahí firme. Echemos mano de la asistencia de Jesús en nuestras batallas personales y ministeriales. Si Cristo está vivo, hermanos, óigame bien, hermano, no deje usted de confiar en esa obra preciosa de Cristo, que Él se levantó entre los muertos, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, Él nos va a ayudar en nuestra vida y en el ministerio para que terminemos con gozo y poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermanos, quiere mostrarnos en su amor, como lo hizo con el apóstol Pablo, un testigo de que el Cristo vivo lo sostuvo hasta el final, no importando la condición, pero Cristo a nuestro lado, tenemos victoria. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre. Gracias, Señor, que así como estamos en este amanecer, el sol de justicia, tu presencia al amanecer en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos da fortaleza, nos da vigor, nos llena de gracia. Señor Jesús, en este día queremos darte gracias. Gracias, Señor. Yo no sé si hay entre nosotros algunas personas que están pasando por momentos difíciles. Algunos amigos que nos están visitando. Pero yo le quiero decir, si Dios cambió a Pablo, lo puede cambiar a usted también. Si Dios fortaleció a Pablo, lo puede fortalecer a usted. Si Dios le dio una convicción tan fuerte a Pablo, también lo puede hacer en nosotros. Este es su momento. Un día como este, Jesús resucitó. Y sus evidencias son claras y contundentes. Él puede cambiar su vida. Solamente haga lo que Pablo hizo en su oportunidad. Le abrió su corazón a Cristo y le dijo, sí, Señor, ven a vivir a mi alma, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Estimado amigo, estimada amiga, usted no está aquí por casualidad. No espere de sus mejores amigos, de aún de sus seres queridos, o de cualquier otra persona lo que solo de Dios puede esperar. ¿Quién va a estar a su lado? Jesús. Aunque lo abandonen sus seres queridos, Jesús nunca lo va a abandonar. ¿Quién lo puede cambiar? La ciencia humana no lo puede cambiar. La ciencia de las conductas humanas jamás podrá cambiar, pero Cristo sí lo puede cambiar. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: yo necesito a Jesús en mi vida? Necesito que Él me salve, que me perdone. Si usted está aquí y no ha tenido ese encuentro personal con el Cristo vivo, sabe de Él, pero Cristo no vive en su corazón, y usted quiere que Él viva en su vida, dé un paso de fe. Ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias por tu amor y tu poder. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy pecador. Te he ofendido, Señor. Me duele en mi alma el haberlo hecho. Pero creo que tu sangre que derramaste en la cruz tiene poder para perdonarme. Y por la fe recibo el perdón de mis pecados en esa sangre que tú derramaste. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendecimos tu nombre, mi Dios, porque como tú estás vivo, tú sigues cambiando los corazones hasta el día de hoy. Sigues fortaleciendo las vidas, sigues llamando al ministerio, sigues dando convicción, sigues, Dios mío, sosteniéndonos en medio de la soledad, sigues haciendo tantas maravillas. Por eso te damos gracias, Señor, y muchas cosas más. Padre, ahora bendice a tu pueblo también. Algunas veces esperamos como hijos tuyos que se resuelvan los problemas inmediatamente. Pero muchos problemas no se resolvieron en la vida del apóstol Pablo. Pero tú le diste la capacidad para sostenerse en medio de los problemas. Señor, por ello te damos gracias. Gracias, Señor. Quisiera preguntar, ¿cuántos hicieron la oración por primera vez? Decirle: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Si hay alguien aquí que por primera vez lo hizo, levante su mano. Si tuviésemos a alguien que por primera vez lo hizo, queremos regalarle un Nuevo Testamento. Si hubiese alguien, bien. Hermanos, deje entonces que el Espíritu Santo nos fortalezca. Póngase de pie ahí donde está. Señor, delante de ti venimos dándote las gracias, porque la fe en ti, tu presencia en nuestra vida, Señor, nos da el vigor, el poder para sostenernos, Señor. Te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, que no dejes a nadie, Señor, sin esas convicciones maravillosas. Probablemente un problema de carácter financiero, problema espiritual, un problema de carácter familiar ha venido para quitar, Señor, esa salud doctrinal en la mente, en el corazón de tu hija, de tu hijo, a hacerle dudar del llamado que tú le has hecho. Padre mío, pero en este día pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo, mi Dios, la vida de tu pueblo, trayendo esa libertad espiritual, que traiga, Señor, esa santa preocupación por la bendición espiritual de otros, Señor. Gracias porque tú nos puedes fortalecer, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque el llamado que nos has hecho va a seguir siendo, mi Dios, cada día más firme, Padre Santo. Los cambios que has obrado en nuestro corazón, Señor, lo sigues obrando y lo vas a seguir haciendo, Padre. Padre, conocemos la eficacia de la oración porque tú estás vivo y por eso hay respuesta hoy en día, Señor. Gracias, Señor, Padre mío, porque vas a levantar una generación de relevo, Padre, preciosa. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis, Señor, habrá siempre la esperanza de la vida eterna. Padre, aunque, Señor, Dios mío, el dinero quiera distraer, Padre, las convicciones o el éxito que alguien tenga profesionalmente. Señor, quiera distraer su vida. Mas tú, Señor, tu presencia le va a ayudar para que maneje adecuadamente los tiempos de éxito en su vida. Señor, gracias, porque tú le vas a dar convicción de vida eterna. Señor, le vas a ayudar a entender, Señor, que en medio del sufrimiento, Señor, hay victoria, Señor, sobre la intención del sufrimiento de hacer, Señor, que nuestro pie retroceda. Padre mío, te damos gracias, porque en medio, Señor, de la soledad, como dijo Pablo, todos me dejaron, mas Jesús estuvo a mi lado. Señor, en medio de todo somos más que vencedores, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás vivo y por eso podemos tener tantas victorias hoy en día. Señor, te pido que quites, Señor, toda incertidumbre. Quita, Señor, arranca de la mente, el corazón, Señor, todo sentimiento de soledad, todo aquello que está, Señor, aquejando el corazón de tu hija, de tu hijo. Padre, hay momentos en que a lo mejor estamos esperando un rescate de una forma, pero tú estás enviando un rescate de carácter espiritual, Señor. Y eso es de mejor calidad, ese tipo de rescate, como lo vemos en el testimonio, el de la vida del apóstol Pablo, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, tú, Señor, permitiste que llegara a la cárcel, pero la cárcel no acondicionó su alma, Señor. No arruinó su mente, al contrario, Señor, tu presencia venció los momentos difíciles, Señor, en su vida. Padre, por ello te damos las gracias, te damos honra, gloria y alabanza, Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias porque un día como este, Señor, tú te levantaste de entre los muertos para darnos esperanza de vida. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Hermanos, miren, ustedes están ahí viendo este amanecer, pues así como es desierto que el sol se ha levantado, así también Cristo se levantó entre los muertos, hermano, y Él está vivo para ayudarnos en nuestras necesidades, en todas nuestras batallas. Iglesia del Señor, si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos vencer cualquier dificultad. No siempre debemos de esperar, hermanos, que las cosas sucedan a mi manera. Pablo estuvo en un momento difícil y Jesús no lo sacó de la cárcel hasta que él quiso. Pero habían propósitos especiales. Si Dios no le responde como usted quiera, lo importante es que Dios, hermanos, haga milagros espirituales en medio de las batallas. Y Dios sabrá cómo ministrar a cada corazón. Yo quiero dar gracias a Dios también, porque muy pocas veces, no sé, pero un día como este también, día de fin, estamos un domingo de resurrección. No siempre cae un domingo de resurrección en 31 de marzo. Y digo 31 de marzo porque ya está cumpliendo años hoy.